Coppie Pagliata Lì.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 3 y 21 minutos, Deportes COPE hasta las 4. Hoy es martes 5 de octubre, sintonía de la cadena COPE a través de todas esas... ¿Qué eso? Que yo sigo aquí, 5 de noviembre, que parece ser que he dicho 5 de octubre y han saltado las alarmas de todo el mundo. Bueno, 5 de octubre, joder. Si a mí me montáis la que me montáis, por confundirme de mes, que le teníamos que remontar a Muñiz Fernández el domingo en el campo de la Almería, por favor. Bueno, 5 de octubre, lo digo otra vez, 5 de noviembre. Estoy obsesionado con que llegue más tarde las Navidades. Como hoy hace bueno, pues ya ni pienso que es el mes de noviembre. Estamos a mitad de semana prácticamente entre la resaca de lo que fue la que dejamos atrás y la resaca de lo que va a ser la que nos va a conducir a la próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga en todas y cada una de las competiciones. Con un calendario variadísimo y con una cantidad de acontecimientos que para los próximos minutos te resumimos aquí en titulares. Yo estoy pensando en mi pobre suegra, que habrá visto que me he quedado callado de repente y como he estado malito el fin de semana, se habrá pensado a la mujer lo peor. No pasa nada, que me había confundido de mes, simplemente. No es que se me haya ido la salud ni el conocimiento, de repente. Mari, tranquila, no ha pasado nada. Alberto Cabrejas, que atiende el control y a todo, no se le escapa absolutamente nada. El Real Valladolid descansa en la jornada de hoy y lo hace con la mirada puesta en el campo del Valencia. Y todavía con algún que otro rescoldo de lo que pasó con Muñiz Fernández el pasado sábado en el campo de la Almería. Esos rescoldos cada vez afortunadamente son menores, se van atenuando y naturalmente hoy pues ya con la frialdad de la situación, desde ayer incluso, empezamos a pensar en qué hubiera pasado, no ayer, no el sábado, sino en el mundo del arbitraje en general, si los jugadores no indujeran a los árbitros al error, si no intentaran engañar al árbitro, en definitiva, o si los jugadores tuvieran espíritu de juego limpio. Nosotros hemos buscado unos pocos ejemplos, de jugadores que en su día sufrieron remordimiento de conciencia después de transgredir la norma. Hay cientos en todos los deportes del mundo, en todas las disciplinas y en todas las categorías, pero hemos cogido 5 de los más, podríamos decir, relevantes por el calado que tienen a nivel competitivo y por el calado que tienen a nivel de protagonistas y de equipos donde se han producido. Afortunadamente, no todos los jugadores intentan constantemente engañar al árbitro. Pero seguro que los árbitros errarían menos si no hubiera picardía por parte de los protagonistas. Y cuando digo engañar al árbitro, igual digo intentar marcar un gol con la mano que dejarse caer en el área o que simular una lesión. Algo de lo que también se quejó en buena parte del partido el técnico del Real Valladolid, Juan Ignacio Martínez. Eso sí, en España somos muy de hacerlo tú el próximo fin de semana y decir que el que venga detrás que arree, por no decir una cosa más gorda. En el Valencia la cosa está calentita, y eso que ganaron el pasado domingo en Getafe. Ha sido destituido Braulio Vázquez como director deportivo. Sí, la situación que casi nunca se da en los clubes de fútbol, una situación que es atípica. Cae antes el entrenador que el director deportivo. Braulio Vázquez, que fue el que bebía las aguas y el que bebía los vientos por Miroslav Djukic, ha tenido un notable desencuentro con el entrenador serbio. Le ha costado el puesto, busca director deportivo, un club que tiene al presidente vendiendo el producto en China, el suyo y el global, y también hoy en la plantilla de comida conjunta con el cuerpo técnico. En el mundo del baloncesto sigue coleando todavía los 51 puntos de desventaja, récord histórico de desventaja en cuanto a derrotas del Club Baloncesto Valladolid. Hoy dos jugadores, Iván Martínez y Antonio Izquierdo, han querido dar la cara. Y en el mundo del rugby te vamos a contar la historia de dos jóvenes recién llegados a esto. Uno nació en el 70 y otro en el 73. O sea, tienen 42 y 40 años. Hablamos de Haru Nakayama y de Asís García Mazariegos. Nos los trae aquí al estudio. Bueno, Asís García Mazariegos no, porque está trabajando y no le va a dar tiempo a llegar. Nos los trae Miguel Ángel Torres. Y dentro de la competición, recordar que mañana hay Copa del Rey de balonmano y que se juega en Galicia, en la cancha del Teucro, a partido único, el encuentro entre el Teucro y el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Hoy ha dado previa Nacho González. Hasta donde podamos, vamos a estar con la sintonía de la cadena COPE y el mundo del deporte. Una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
En Bricomar Valladolid seguimos de apertura. Abrimos a las 7:30 de la mañana para profesionales y particulares. El almacén de la construcción y la reforma. En el polígono San Cristóbal, Bricomar.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este domingo, desde las 4:30 de la tarde, Valencia-Real Valladolid. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios desde el restaurante El Paso en Laguna de Duero. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Fábrica de Juntas Suministros Javier, Redimar, Productos de Limpieza y Menaje, Restaurante Pedro Olivar, Bricomar, Restaurante El Paso, Talleres Auto Argales, Mudanzas Reparto, Neumáticos Fuelles, Desguaces Borja, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
No le des más vueltas a tus gastados neumáticos. Cámbialos sin cita previa. Servicio rápido, multimarca. 40 años a tu servicio. Neumáticos Fuelles, calle Cerrada 5.
Empresa Carriones Volvo en Valladolid. Aprovecha las promociones de Carrión. Cambia tu luna parabrisas y llévate de regalo un navegador. O si tu coche necesita una manita de pintura o repararlo, también tienes premio. Un ebook. Ofertas válidas hasta fin de existencias. Empresa Carriones Volvo en Valladolid. Calle Nitrógeno 37, en el polígono de San Cristóbal.
El Teatro Carrión de Valladolid sigue de estreno. El domingo 10 de noviembre llega a su escenario la mejor ópera. Carmen, de Georges Bizet, una página inmortal de la lírica en una representación inolvidable. Y el sábado 17 llega el mejor humor de una pareja que nos hará pasar un rato único. Belinda Washington y Miriam Díaz de Aroca en la comedia Ni para ti ni para mí. La mejor programación está en el Carrión. Compra tu entrada en las taquillas del teatro o en la web teatrocarrión.com.
Un menú espectacular a 12 euros de lunes a viernes es magnífico y lo mejor, no tener que fregar platos. Restaurante El Paso de Laguna de Duero. Comer en familia es muy barato y cómodo.
Vuelve la ilusión, vuelve el espectáculo, vuelven las guerreras del aula cultural. Sábado 9 de noviembre, Polideportivo Miriam Blasco, octava jornada de División de Honor Femenina. A las 6 de la tarde, Aula Cultural Vivero Serol, Sportiu Castelldefels. El equipo necesita tu apoyo en esta nueva aventura.
¡Os necesitamos!
Me voy a Ford Motorcraft a hacer el mantenimiento del coche. Ahora vengo.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía! ¡Vaya mantenimiento! ¡Precio récord! ¡99 euros! ¡Increíble! ¡Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento!
¡Sin perder ritmo de carrera!
Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft. El nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato. ¡Y que no te cuenten cuentos!
Autonieto, Avenida de Burgos 27.
En Bricomar Valladolid seguimos de apertura. Abrimos a las 7:30 de la mañana con precios de almacén todos los días. El almacén de la construcción y la reforma en el polígono San Cristóbal, Bricomar.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Tres y media, sintonía de Deportes COPE. Hoy, cuando estábamos hojeando la prensa por la mañana aquí en la redacción, bueno, pues te detienes a leer de una forma más global la información genérica y siempre haces un pequeño impasse, intentas limpiar tu mente para repasar lo que es la opinión, los artículos de opinión. Y hoy, como no podía ser de otro modo, volví a estar de acuerdo con mi compañero del mundo, Arturo Alvarado. Más que nada, primero, porque suele ser bastante coherente en cuanto a la hora de explicar lo que piensa, porque no todo el mundo es capaz de transmitir a un papel lo que tiene en su cabeza. Muchas veces intenta adornarlo tanto, se embolica, como me está pasando a mí, y termina por confundir al lector. Arturo Alvarado tiene la virtud de ir directo al grano y explicar las cosas como son, y además, gracias, cuidando el lenguaje. Eso por un lado. Aquí en Valladolid, esas cosas de los que escriben en nuestros periódicos, no podemos tener ninguna queja, los que solemos ser bastante partícipes de cuidar la construcción del lenguaje. Y segundo, estaba obligado a estar de acuerdo con él, porque Arturo Alvarado, como te encuentres por la calle y hayas demostrado cualquier discrepancia con él, pues hace taekwondo. ¿Qué quieren que les explique? Razón de peso, ¿cuál más? Una, otra, la que ustedes quieran. Bueno, en esta ocasión, la columna de opinión se titula Todos somos Rodri. Y es que tiene toda la razón, pero en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el mundo del fútbol, todos somos Rodri. Somos Rodri a la hora de no pedir factura con IVA, somos Rodri a la hora de intentar ganar unos durillos en la declaración de Hacienda, somos Rodri a la hora de intentar sacar un mejor precio en un artículo, tanto si lo vendo como si lo compro. Todos somos Rodri y todos intentamos siempre buscar el beneficio propio sin reparar en el mal ajeno, en el perjuicio del contrario o del de enfrente, aunque no sea contrario. Y en todo hay un pagano. En este caso, cuando es económica la situación, el pagano es la agencia tributaria, el cliente, el vendedor o el árbitro, si hablamos de fútbol, de baloncesto o de cualquier otro deporte. Y es que en todos los ámbitos de la vida, y efectivamente, siempre hay alguien que tiene que llevarse la responsabilidad. Y mientras que, como él mismo dice, en una transacción fraudulenta con la agencia tributaria, Hacienda no es el culpable, sí lo es, en el mundo del fútbol, el trencilla en cuestión. En este caso, Muñiz Fernández. Muñiz Fernández tiene un currículum lo suficientemente engalanado en cuanto a errores como para que todo el mundo piense si el fútbol español merece tener un árbitro con esas cualidades y características dentro de su elenco. Pero eso ya le toca decidir a otro. Otro que también tiene responsabilidad. Otro que no puede decir que quizá Muñiz Fernández no esté en su mejor momento para continuar dirigiendo partidos y mientras siga permitiendo al comité de designación que le sigan dando partidos. Ese es el primer responsable. El que permite que siga arbitrando. Si considera, ojo, que no está en condiciones de hacerlo. Yo quiero suponer que si Muñiz Fernández sigue recibiendo designaciones cada dos semanas, es porque alguien dentro del comité técnico considera que Muñiz Fernández reúne las condiciones, o al menos reúne más condiciones que otros árbitros que de momento no han demostrado estar al nivel de los partidos de esa exigencia. Sean de la parte alta o sean de la parte baja, porque en primera división se juegan puntos cada fin de semana y millones todos los días. Y eso está en mano de los árbitros, de los presidentes, del comité de técnico de árbitros, del comité de designación y de los jugadores. Los jugadores que a base de pillerías muchas veces intentan quedar como los listos de la película a base de dejar al árbitro en el papel de malvado. Y eso es lo que hizo Rodri el pasado fin de semana. Y eso es lo que, sin ir más lejos, nosotros tuvimos en el Real Valladolid un jugador que era especialista en sufrir bajadas de tensión repentinas en el área contraria. Raúl Ibáñez. ¿Qué facilidad tenía ese chico para caerse en el área o para dejarse caer? Y sin embargo, el día que Carmona Méndez le pita al Real Valladolid dos penaltis a favor en Vallecas en un partido matinal que nos dio la salvación, Raúl Ibáñez casi casi, los dos los anotó Quevedo, por cierto, Raúl Ibáñez casi casi pasó a ser un héroe local. Cuando yo sigo teniendo muchas dudas de aquellas dos jugadas que fueron castigadas con pena máxima. ¿El fútbol es de listos? Sí, pero ¿se puede llevar la denominación de listo al parámetro de Geta? Pues no lo tengo yo tan claro. Hombre, si eres Geta y en tu beneficio no sale nadie perjudicado, ole tus narices. Pero cuando dejas por el camino el trabajo del rival de toda la semana y sobre todo la integridad y honorabilidad del árbitro, a mí me siguen creando muchas dudas. Hemos cogido cinco ejemplos. Cinco. Si tú vas a YouTube y pones fútbol fair play o juego limpio en fútbol, salen cientos de vídeos. Bueno, muchos de vídeos aficionados con detalles de partidos de niños que quizás son los más bonitos de ver, pero no tienen el calado mediático que buscábamos. Hemos encontrado, dentro de esos ejemplos, cinco que pueden ser lo suficientemente claros. Un jugador alemán del San Pauli, Evers, remata con la mano un centro desde la banda derecha. Admite automáticamente el error o la tropelía y, a una costa de rectificar el criterio del árbitro, pide que le anulen el gol. El gol es anulado. El gol no se le retira la validez y se procede a saque neutral en la zona donde Evers remató con su mano izquierda. Otro al que no conoce nadie y un equipo que no tiene ninguna importancia. Miroslav Klose, alemán, jugador por aquel entonces del equipo italiano de la Lazio, le anota al Nápoles un gol con la mano que en un principio el árbitro concede y él celebra. Ante la que se monta, porque se monta una de 3.000 pares de narices, decide admitir su culpa y decir al árbitro que efectivamente ha anotado el gol con la mano. El árbitro da marcha atrás, no da el gol y decide saque neutral en el área propia del conjunto napolitano. Otro tipo de gol, otro tipo de jugada. Un jugador del Ajax, Vertonghen, al hacer una devolución de pelota desde medio campo, le mete una parábola al balón tan increíble que lo anota por la escuadra del Amsterdam Arena. El equipo rival esperaba la devolución del balón y se encuentra con un gol en contra. Él rápidamente pide perdón y el Ajax se deja anotar gol en contra. Y no solamente en ligas mayores. Liga Noruega, equipo, Lillestrøm, protagonista, Bergman, lo mismo. Devolución desde medio campo, aquí el portero se la come, porque se la come con patatas, hasta tal punto de que si el jugador del Lillestrøm se pone tonto, tampoco tendría que haber accedido a la devolución del gol, de la jugada, pero, lógicamente, cuando esperas una devolución de un balón, esperas que te la hagan ahí a 10 metros, o a línea de fondo, que se está poniendo muy de moda lo de ceder el balón al portero contrario, y a nosotros en la final del Mundial casi nos cuesta un susto con Holanda, si os acordáis. Bueno, pues Bergman también admite su culpa, y el equipo noruego se deja anotar. Y quizá la más famosa, porque nos toca de cerca, porque había protagonistas que tocaron Valladolid. David Silva, el entrenador José Luis Mendilibar. En aquel Eibar estaba Joseba Llorente. Última jornada o penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. El Eibar, si ganaba, prácticamente se garantizaba el ascenso a Primera División. Empataba a uno con el Lleida. En casa, en Ipurúa. Un jugador del equipo ilerdense, minuto 92, se queda tendido en el terreno de juego y el balón le llega a Silva al borde del área. En lugar de acabar la jugada, anotar y ascender, echa el balón a la banda. Nunca nadie lo ha entendido. Hasta David Silva tuvo que salir a dar explicaciones a su propia afición. David Silva, un jugador jovencísimo, todavía propiedad del Valencia Club de Fútbol. Le dieron un premio nacional de juego limpio por aquella acción. Esos no son Ortiz, no son Rodri, perdón. Por lo menos en esa ocasión no fueron Rodri. Y los grandes beneficiados fueron los árbitros y quizá también un poquito el mundo del fútbol. Nos quedan 21 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Te recuerdo que el Real Valladolid descansa hoy, que mañana vuelven al trabajo, que se espera la evolución de los jugadores tocados, que en el Valencia hay un quilombo montado de narices, donde el conjunto valencianista se ha ido a comer de forma colectiva hoy con su técnico, Miroslav Djukic. Luego no hay conspiración posible. Estas cosas los jugadores las hacen sin técnico cuando la cosa va a acabar mal. Y que desde China, Amadeo Salvo se ha cargado a Aurelio Vázquez. El director deportivo del Valencia ha dejado sus funciones, ha perdido, como no suele ser habitual, la batalla con el técnico. En esta ocasión el técnico ha sido el que ha salido victorioso. Nos quedan 20 minutos para las 4 de la tarde. Tenemos un ratito bonito de rugby por delante. Empezamos ya.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
En Bricomar Valladolid seguimos de apertura. Abrimos a las 7:30 de la mañana con stock de almacén. El almacén de la construcción y la reforma. En el polígono San Cristóbal, Bricomar.
vuelve la ilusión, vuelve el espectáculo, vuelven las guerreras del aula cultural. Sábado 9 de noviembre, Polideportivo Miriam Blasco, octava jornada de División de Honor Femenina. A las 6 de la tarde, Aula Cultural Vivero Serol, Sportiu Castelldefels. El equipo necesita tu apoyo en esta nueva aventura.
¡Os necesitamos!
Festival Internacional de la Tapa, del 31 de octubre al 10 de noviembre. Ven a saborear en 40 bares y restaurantes de Valladolid los pinchos que se presentan al noveno concurso nacional de pinchos y tapas, la modalidad culinaria más popular y los mejores especialistas de España en nuestra ciudad. No te lo pierdas y ven a degustarlos. Te esperamos del 31 de octubre al 10 de noviembre en el Festival Internacional de la Tapa. Más información en info.valladolid.es. Ayuntamiento de Valladolid y Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.
El Teatro Carrión de Valladolid sigue de estreno. El domingo 10 de noviembre llega a su escenario la mejor ópera, Carmen, de Georges Bizet, una página inmortal de la lírica en una representación inolvidable. Y el sábado 17 llega el mejor humor de una pareja que nos hará pasar un rato único, Belinda Washington y Miriam Díaz de Aroca, en la comedia Ni para ti ni para mí. La mejor programación está en el Carrión. Compra tu entrada en las taquillas del teatro o en la web teatrocarrión.com.
Las oportunidades para hoy son:
en frutería, kiwi Highward cesta un kilo, 1,25 euros. Y en charcutería, queso y mezcla semicurado cañada mayor kilo, 6,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Era un vendedor muy majo. Me dio los faros Visenón, el Collision Prevention Assist, las llantas de aleación, los asientos deportivos. Y voy yo, y solo le pago 22.900 euros. Me siento fatal.
Nah, no te sientas mal. Al contrario, siéntete bien, porque el Clase A tiene un precio, un diseño y un dinamismo que le sienta bien a todo el mundo. Llévate el Clase A por 22.900 euros con Plan Pibe 3. Y por 700 euros más, puedes tener un equipamiento deportivo a un precio muy especial.
Mubesa, único concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, avenida de Burgos 57.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este domingo, desde las 4 y media de la tarde, Valencia-Real Valladolid. Con la narración de Pablo Izquierdo y los mejores comentarios desde el restaurante El Paso en Laguna de Duero. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguel e Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Fábrica de Juntas Suministros Javier, Redimar, Productos de Limpieza y Menaje, Restaurante Pedro Olivar, Bricomar, Restaurante El Paso, Talleres Auto Argales, Mudanza Reparto, Neumáticos Fuelles, Desguaces Borja, La Tasquita con el Deporte, Restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
En Bricomar Valladolid seguimos de apertura. Abrimos a las 7 y media de la mañana para profesionales y particulares. El almacén de la construcción y la reforma. En el Polígono San Cristóbal, Bricomar.
Deportes.
Cope Valladolid, estar informado.
Dieciséis minutos para que sean las 4 en punto. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué programa más bonito me has preparado hoy? Yo recuerdo que cerrábamos la pasada edición, la pasada temporada, con algunos de los exponentes más jóvenes del rugby local aquí en esta mesa.
Con aquellos benjamines del Salvador, sí, y del Quesos.
Con mucho conocimiento y con mucha ya filosofía de lo que es el rugby. Ellos, imagino que se habrán fijado, bueno, iba a decir ellos. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé en esto de la información deportiva, ya por el año 92, yo ya repasaba las alineaciones de los dos equipos y yo ya cantaba estos dos que tengo aquí dentro de aquellas alineaciones. Año 92.
Claro, el que está aquí delante tenía 22 años y el otro tendría 19, 20. Sí, sí, sí.
Sí, porque tenemos a uno en carretera, volviendo de su lugar de trabajo, Asís García Mazariegos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días. O tardes ya.
Bueno, o tardes. Bueno, tú acabas de terminar de trabajar ahora mismo, ¿no?
Acaba de terminar ahora mismito.
Bueno.
Estoy aquí en medio de la nada.
¿En medio de la nada? Pues espera, bueno, vamos a procurar que no te pase. Oye, si ves algún coche sospechoso que se acerca, cuelga. Nosotros nos hacemos cargo. No pasa, aunque para meterse contigo también, a pesar de la inactividad, hace falta ganas. Y tenemos a otro de los históricos. Uno de los muy históricos del rugby en Valladolid. Anur Nakayama, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tú eres el mayor. El mayor de vosotros dos, no de nosotros cinco.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Naciste en el año 1970.
En el 70.
¿Y empezaste a jugar al rugby cuándo?
Pues en el, yo creo que en el, que te digo creo porque hice una primera, tomé un primer contacto con el rugby, lo, bueno, me apasionó, pero bueno, no fue hasta el año siguiente, hasta el 86 cuando realmente me sumergí en él. O sea, cuando Maradona ganó el Mundial.
Cuando Maradona gana el Mundial, Aruna Nakayama se hace seguidor de, bueno, se pone a practicar el rugby. ¿Y Asís cuándo, Asís?
Pues yo empecé con 13 años. Además, ahora que lo estaba contando Haru, me estoy acordando de él, porque teníamos unos, cuando yo era de cadete, yo creo que era, en los juveniles de El Salvador y El Queso, tenían unos derbis muy buenos, íbamos a verlos. Me acuerdo que él jugaba con una cinta y era de los que llamaba la atención, ¿no?
¿Pero por qué llamaba la atención? ¿Por llevar una cinta?
Sí, llevaba una cinta.
Era, bueno, pues, claro, es que en el año 86 eso era de modernos.
Bueno, bueno, por la cinta y por mi técnica espectacular, ¿no? Así.
Sí, por supuesto, ¿no?
Bueno, oye,
era el jugador más excéntrico que había en el campo.
Y en aquel rugby, que no tiene, imagino, romanticismo, el mismo que ahora, ¿no? La filosofía y la idiosincrasia, la misma. Pero en cuanto a medios, en cuanto a técnicas de entrenamiento, aquello, Asís, Haru, no se parecía en nada a lo de hoy, ¿no? Asís, ¿cree que había venido la furgoneta?
Yo, desde luego, desde los 5 años que hace que lo dejé, ahora cuando he vuelto, me está costando muchísimo volver a coger el... No el mismo entrenamiento, sino todo como ha cambiado los sistemas y la forma de juego. Eso lo estoy notando muchísimo.
¿Y Haru?
Sí, fíjate, en todo este tiempo lo que ha cambiado. Efectivamente, yo creo que ahora el deporte, como cualquier otro deporte, ¿no? Pero especialmente el rugby, se ha tornado más en un deporte más de contacto, si ya lo era. Entonces, bueno, tienes que estar muy preparado. O sea, físicamente, aparte de los ejercicios y entrenamientos físicos, tienes que llevar un entrenamiento de gimnasio paralelo, que yo recuerdo que hace 15 años había 5 jugadores en un equipo que lo hacía, ¿no?
Sí, bueno, un deporte de contacto, pero antes el rugby eran kilos por kilos y ahora son kilos claro, ordenados en su sitio.
Claro, claro, antes es, bueno, lo normal era ver el típico gordito jugando de pilier y ahora ves pocas barrigas. Uh-huh. Es decir, ves a gente con 100, 120 kilos que vienen a por ti y, bueno... Amigo.
Y al revés, antes veías el típico ala que siempre era muy delgadito, claro, y ahora claro, lo sigue habiendo, pero también les hay muy fuertes.
Sí.
¿Tú qué recuerdo tienes, Miguel Ángel, de estos dos ejemplares que, por cierto, vuelven de nuevo ambos a jugar en División de Honor?
Están jugando, Asís ha debutado, y después se puede decir así, ha debutado el otro día, y Haru está jugando, está ayudando al equipo de División de Honor, juega sus minutillos, porque la primera línea del Quesos es buena, pero le hace falta suplentes, y Haru está haciendo una campaña fantástica. ¿Qué recuerdo de ellos? Bueno, pues aguerridos los dos hombres de club. La única diferencia entre Asís y Haru, se puede decir, es que Asís llegó a jugar con la selección española, sí. Jugó 6 veces, Haru no, pero Haru es el típico chico de club que le tienes para lo que quieras y siempre va a estar ahí ayudando al Quesos, del mismo modo que Asís siempre será un chamizo y le tienen para lo que necesiten.
Pero aprovechando que no te tengo delante, Asís, tú eras más broncas, ¿no?
Puede ser, hombre, por mi puesto, es verdad que es un puesto que hay que estar ahí rozando un poquito el fuera de juego y siempre te lleva a algún encontronazo más con los contrarios.
Mira, si me lo permites, Asís, eras un auténtico y seguirás siendo un perro de presa. Como te pusiera el ojo en tu cogote, venía por ti y el placaje le tenías asegurado. Y sobre todo, después del placaje, te robaba el balón. Yo creo que es de los mejores robadores, capturadores de balón que ha habido aquí en el campo de Pepe Rojo, sin ninguna duda, y probablemente en el rugby nacional. Un auténtico perro de presa.
Oye, os voy a poner un compromiso. Haru, ¿tú qué recuerdas de Asís? Mira, como jugador, no como persona. No, luego te voy a preguntar como persona.
Vale. No, mira, como jugador, yo igual que dice Miguel Ángel, era un jugador que sabía su rol dentro del equipo, pero era un rol que él cogió, pero yo he jugado con él en la selección de Castilla y León, y técnicamente, es fantástico. Lo único, bueno... llega un momento en que tú sabes cuáles son las debilidades de tu equipo y tienes que saber llenar esos huecos, ¿no? Y así lo cumplió, bueno, decía Miguel Ángel que era aguerrido,
Un broncas.
Era la típica mosca...
paquetera.
Paquetera, ¿no? Ralentizaba mucho tu juego, estaba en todos los sitios, físicamente está muy bien preparado. Fíjate que ni Asís ni yo somos jugadores con gran envergadura y con gran peso, y sin embargo, bueno, tenía capacidad para estar en todos los racks. Era un jugador muy dinámico, ¿no?
¿Y tú, Asís, qué recuerdos tienes como jugador de NACA?
Pues yo un poco lo que había dicho antes, ¿no? Como un jugador de club de toda la vida, siempre, bueno, toda la vida haber visto a Jaro ahí. Y a lo mejor otro jugador de otro tipo pues habría cansado, pues, porque igual no ha tenido todos los partidos durante años que se había merecido, pero que siempre ha estado ahí, que mira, y los últimos años yo creo que está jugando un montonazo, ¿no? Y yo le tengo como eso, como ya, aparte como un jugador que lanza bien la tour, como un jugador que de los que siempre está ahí, de los que necesitan los equipos, porque los equipos necesitan las grandes estrellas y luego un tío que siempre puedas tener ahí, que siempre puedas contar con él.
Sí, pero imagino que ahora sois conscientes los dos de que ya no vais a cumplir ninguno los 40 y de que el cuerpo se va, lo tenéis muy castigado y que todo se va debilitando. ¿Medís más, Asís, ahora cuando vais a chocar contra un contrario, dónde chocáis, la contundencia del impacto, os cortáis, alguna vez incluso os resbaláis antes de llegar?
Yo, personalmente, no lo intento. No sé si luego me lo digo y digo, joder, aquí me estoy cortando. No lo intento. Luego, ¿te acuerdas del lunes? Es cuando dices, joder, me podía haber ido un poco más despacio.
Me podía haber resbalado.
Sí, exacto.
¿Tú mides?
No, como dice Asís, en un partido no guardas nada. No guardas nada. Lo puedes guardar si mides 1,90 y 115 kilos. 1,70 y poco, y 80 kilos, 85, es imposible. Sí que es verdad que, bueno, la experiencia te da un grado y en los entrenamientos, bueno, pues sabes dónde meterte y dónde no, dónde tienes que ser más agresivo y dónde no. Bueno, conoces más tu cuerpo, ¿no? Conoces el dolor, si es dolor físico o es dolor, alguna lesión. Pero en un partido no puedes recordarte, ¿no?
Oye, ¿profesionalmente dónde se ha llevado la vida? ¿Tú qué haces ahora, Asís?
Pues yo soy delegado comercial de una casa de prótesis de implantes para la columna. Bueno, mi casa lleva todo, pero yo estoy especializado en columna, columna vertebral.
Oye, cuando te ven aparecer los clientes con una ceja con puntos en luz...
Pues no les asusta mucho. Yo visito traumatólogo y neurocirujano, entonces están acostumbrados a ver cosas mucho peores, gracias a Dios.
¿Has estado probándote prótesis nuevas ayer o qué? ¿No? Te preguntas.
Sí que es verdad que hoy cuando he llegado a Burgos, al hospital, el jefe de servicio de neurocirugía me ha dicho, mejor... Dice, no me
das
que
has
vuelto a hacer lo que
hacías. Guárdame alguna, si es para mí.
Espera, que estemos haciendo negocio aquí. La comisión se queda de por medio. ¿De qué necesitas, Haru?
Bueno, yo un par de huesos.
¿Un par de huesos? ¿Qué zona vamos preparando?
Bueno, cada semana me dejas uno.
¿Y tú profesionalmente ahora?
Pues mira, trabajo para una empresa de la Junta de Castilla y León, para The International Scal, y fomentamos la internacionalización de las empresas de la región. Y bueno, ahora cuando termine de aquí voy para allá.
Oye, ¿os imaginabais cuando os tenéis que pagar la ficha y las botas que ibais a terminar jugando en la época más profesional que ha tenido el rugby español? Porque aunque siga siendo un deporte con cierto tinte amateur, no deja de ser la época más profesional que ha habido.
No, bueno, yo creo que estamos volviendo un poco al amateurismo de hace...
Sí, bueno, estamos volviendo a bajar después de un vértice. Sí,
yo creo que Asís precisamente dejó el rugby, bueno, es como los toreros que lo dejan la primera vez, bueno, lo dejó en, yo creo que en la época más en auge del profesionalismo en rugby. Bueno,
siempre he sido muy torpe para esas cosas. Cuando yo vuelto también hay que volver a pagar la camiseta.
Supimos negociar muy mal, yo creo.
Ah, espera, la camiseta también. Yo sabía lo de las botas y la ficha. Lo de la camiseta no lo sabía.
Hombre, toda la vida que comprabas la camiseta, sí.
Ah, sí.
Ahora no.
Pero me parece a mí.
¿En el primer equipo no?
Así es, creo que en el Quesos no.
En el Quesos nunca.
¡Hola!
No, miento. No, en el Quesos sí que. Lo que sí que es verdad que. Incluso a los jugadores del primer equipo nos hacen hacer un mínimo de abonados anuales, ¿no? Si no los haces, te lo descuentan de lo,
o sea,
que
recibas. Te sale mejor comprar la camiseta.
Efectivamente.
Eso sí, el contrario que te la rompa, me cachis la mar.
Bueno.
Además, tú...
En el primer equipo tenemos a Canterbury, que nos surte bien la ropa.
Sí, señor. Oye, ¿y qué bien os queda el tipo nuevo de ropa que ahora se lleva en rugby, ahí ceñidita, que os asoma todas las vergüenzas?
Antes cuando me decías que si tenía que coger peso, yo creo que lo suyo es no coger peso para que no se noten los michelines, ¿no? Bueno, son épocas y son tendencias, y ahora la tendencia es que se lleve la camiseta ajustada, y bueno...
Yo el otro día no me podía quitar la camiseta. Digo, pero ¿esto cómo se pone y cómo se quita? De verdad, no estaba acostumbrado a este tipo de camisetas.
Sí, me recuerdo las camisetas de antes, de verdad, sí, que no es que fuesen holgadas.
Cotton Oxford.
Sí, parecías un rapero, se faltaba la gorra. Y además eran de algodón, que cuando llovía, que en Pepe Rojo suele llevar bastante a menudo, pesaba 5 kilos más al terminar.
Era horroroso, yo recuerdo, entre el balón Wallaby y la camiseta mojada, aquello era horroroso.
Además, Asís, tú has vivido una de las experiencias, no sé si se ha producido en más casos en sagas vallisoletanas, de que dos hermanos jugadores de rugby lo han hecho uno enfrente del otro, en los máximos rivales.
Yo creo que sí que ha habido. Hombre, no sé si de llegar a jugar juntos, pero creo que alguno más. Pues yo te veo en la revista nuestra sacar un reportaje que los hermanos Ramos, que creo que no han llegado a jugar juntos o en contra. Pero sí, es verdad que en mi caso pasó, que mi hermano jugó muchos años en el Quesos y yo en el Salvador.
¿Qué eso ocurrido era en la previa de los derbis llamar a la casa de los García Mazariegos? Era muy socorrido, porque tenías la opinión de los dos equipos. Con una sola llamada matabas dos pájaros de un tiro. Yo creo que pusiste supletorio solo para eso.
Es verdad que nosotros sabíamos que la semana de los derbis ya la teníamos entrado ocupada. Siempre había alguno que te llamaba, o periódico, o radio, siempre teníamos algo.
Bueno, así es, oye, ¿que es para mucho lo tuyo o es momentáneo, eventual? Lo tuyo lo de jugar, digo.
Pues, vamos a ver, yo soy el que he decidido que quería volver a jugar. O sea, no me lo ha pedido nadie. Yo fui a... y lo comenté, oye, si hago falta, pues aquí estaba jugando con el segundo equipo. Entonces es hasta que vaya haciendo falta. Habrá partidos que me convoquen, habrá partidos que no me convoquen, partidos que juegue más y partidos que juegue menos. Llevo media horita más o menos en los dos partidos que he jugado, media horita el primer día y 20, 25 minutos del segundo. O sea, que si sigue así sería buen ritmo, porque me encuentro muy bien al día siguiente con ese tiempo.
Muy bien, así es que no te molestamos más, que sabemos que has hecho un alto en tu itinerario de vuelta para atender la llamada de la COPE. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo y siempre voy a estar ahí. Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Oye, Miguel Ángel, hubo resultados muy positivos el pasado fin de semana en cuanto a los equipos de Valladolid, ¿no?
Sí, ganaron los dos. El Salvador ganó, además, con un gran partido al Complutense Cisneros, 33-21. Y bueno, Ordizia, en su casa, perdió con el Quesos. He estado haciendo cuentas y de los 8 últimos partidos que nos han disputado en los 2 últimos años, 6 han caído por cuenta del Quesos y 2 Ordizia. A Ordizia le cuesta mucho el equipo quesero. Solo ha sido capaz de ganarles allí el año pasado en Liga y en la final de la Copa. Pero bueno, victoria para los dos equipos vallisoletanos, primeros y segundos de la Liga. Te dije que ambos estaban en semifinales. Estoy convencido. Lo que tienen que hacer ahora es quedar primero y segundo.
Qué bonito sería, ¿no? Primero y segundo, tener primero ya Pepe Rojo garantizado como sede de la final prácticamente, y luego sí, una final entre vosotros sería la bomba.
Sí, la verdad, bueno, sería espectacular. Algo similar lo vivimos hace 3 años, jugando la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey, que nos mandaron a los dos equipos allí a la Vila. Le jugué, no tengo grato recuerdo ninguno porque perdimos, y el viaje, bueno, necesario. Una final aquí en Pepe Rojo, pues imagínate. Yo creo que somos ahora mismo los merecedores, ¿no? Los dos hemos ganado en Ordizia.
Esto quiere decir que, y la pregunta a ver si me explico bien a la hora de hacerla, que cuando el rugby ha vuelto a ser un deporte cabal y ha vuelto a asumir en qué puesto está a nivel económico, otra vez los equipos que habéis hecho política coherente volvéis a mandar por encima de fantasías como en su día fueron La Moraleja y compañía.
Vamos a ver, yo creo que esto ha sido algo generalizado, no solo en el rugby, sino en todos los deportes, ¿no? Quitando alguna excepción. Todos los deportes, todos los equipos han jugado o han estado por encima de sus posibilidades. Bueno, hacer las cosas prudentemente, pues te lleva a esto, a no tener que enmendar errores pasados. Y bueno, yo, por lo menos lo que conozco, que es en mi club, las cosas se han hecho correctamente. En El Salvador, bueno, pues yo creo que están en unos años de prudencia y bueno, lo que deseamos es que los dos nos mantengamos arriba.
Llegamos a las 4. Se nos ha quedado cortísimo el espacio de hoy. Nos hubiera gustado tener muchos minutos más para hablar con nuestros protagonistas. Gracias, Nakayama. Un abrazo. Sabes
gracias
dónde estamos.
Vosotros,
gracias, Miguel Ángel. El viernes hablamos un poquito de la previa de rugby. Nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue la tarde aquí en COPE. Hasta luego.